SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. La actualidad nos lleva en esta segunda mañana del año hasta los Alpes suizos, donde el incendio en un local de la estación de esquí de Crans-Montana ha dejado ya al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos de varios países, muchos de ellos con quemaduras graves. El presidente suizo ha dicho que se trata de una de las peores tragedias que ha ocurrido en su país. El incendio se produjo ayer, como saben, sobre la 1:30 de la madrugada, en plena Nochevieja. El bar estaba repleto de jóvenes que celebraban precisamente la entrada del año. Eran cientos de personas en el momento del accidente. Algunos testigos contaban, como esta, la televisión francesa, que lo que vieron fue una película de terror. Aseguran que todo sucedió en cuestión de segundos.
Y que se desató el caos. La cifra de 40 muertos es todavía provisional y los equipos forenses han podido identificar muy pocos cadáveres hasta el momento.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
El trabajo va a prendre du temps.
La fiscal explicó ayer que la prioridad en estos momentos está en la identificación de todas las víctimas mortales y advirtió que el proceso puede durar varios días por el mal estado en el que se encuentran los cuerpos. Aseguran las autoridades que muchos de ellos están carbonizados. Hay heridos que han tenido que ser trasladados a Francia, a Italia o Alemania porque el sistema de salud suizo se ha visto desbordado.
La policía descarta el móvil terrorista y confirma que se trata de un accidente.
Porque aún no han hablado del origen exacto del fuego que se propagó en cuestión de segundos y causó también varias explosiones en el interior del bar. Varios testigos hablan de una vela como origen del fuego y otros de bengalas en botellas de cristal.
Otro de los focos informativos de este arranque del año está en la guerra de Ucrania y las constantes acusaciones de Moscú contra Kiev, que debilitan más aún la posibilidad de las conversaciones de paz. La CIA ha desmentido uno de los supuestos ataques, pero Rusia volvió ayer a acusar a Ucrania, en esta ocasión de matar a 24 civiles en la provincia ocupada de Jersón.
Por lo pronto, la CIA ha desmentido al Kremlin, que a principios de semana aseguró que drones ucranianos habían atacado una residencia de Putin. Lo calificaron de ataque terrorista y lo utilizaron para anunciar que Estados Unidos sería a partir de ahora su único interlocutor en esas conversaciones de paz. Los servicios de inteligencia estadounidenses dicen que no hay pruebas de que ese fuera el objetivo y Trump ha compartido en sus redes sociales un artículo del New York Post que acusa a Putin de mentir para frustrar las negociaciones y de despreciar la labor de Estados Unidos.
Aún del exterior, la imagen de la madrugada es la de la fiesta en Nueva York por la toma de posesión de su nuevo alcalde, Zoran Mamdani. Demócrata de izquierdas, musulmán, ha prometido el cargo sobre el Corán, es el alcalde más joven de la ciudad desde hace más de un siglo. Él tiene solo 34 años.
For too long in our city, freedom has belonged only to those who can afford to buy it.
En su primer mensaje ya como alcalde ha prometido acabar con los tiempos en los que Nueva York era solo, dice, para los ricos y ha dicho que su ayuntamiento pasará de ser la institución del no al ayuntamiento del cómo. Entre sus primeras medidas están la gratuidad de los autobuses, la congelación del precio de los alquileres y ayudas para que los jóvenes que quieran se decidan a ser padres. Ha dicho también que sabe que mucha gente está mirando hacia Nueva York porque quieren saber si la izquierda puede gobernar y que él lo hará como demócrata socialista.
Así empieza el viernes, hoy es 2 de enero. El año acaba de comenzar y la crónica política se escribe hasta el momento por la decisión que tomó ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que finalmente entregará a la jueza que investiga a la Dana la conversación completa que mantuvo con Carlos Mazón la tarde de la tragedia. En un primer momento solo entregó los mensajes que había escrito el ahora expresidente de la Generalitat Valenciana porque dijo que eso era estrictamente lo que la jueza le estaba pidiendo.
Lo hizo la misma tarde de Nochebuena. Ahora la jueza le ha solicitado el hilo completo de esa conversación para tener más contexto, que entregue también los mensajes que le puso Feijóo Amazon. El líder del PP confirmó ayer en una entrevista en Servimedia que lo hará en cuanto el notario esté disponible.
La jueza ha pedido voluntariamente los mensajes que ha recibido el señor Amazon, se los he entregado a través de un acta notarial y ahora me pide los mensajes de respuesta que yo le di al señor Amazon el mismo día 29 de octubre y por el mismo mecanismo se los entregaré a través de un acta notarial.
Feijóo accede así a entregar toda la conversación sobre la que en su día él dijo que Mazón le mantuvo informado en todo momento. El líder del PP, eso sí, cuestiona la petición de la jueza, dice que no entiende cuál es el interés de esta conversación. En esa entrevista, además, vaticina que Sánchez convocará elecciones este año, cercado, dice, por sus socios y los frentes judiciales.
En Andújar, en Jaén, un concejal del Partido Popular ha puesto a disposición del alcalde su cargo por un vídeo en redes sociales en el que denigra a las mujeres.
Tiene varios años, pero se ha viralizado ahora y en él reproduce un refrán machista que dice que en Andújar la que no es puta es bruja.
El ya exconcejal de festejos dice que es evidente que él no buscaba ofender a nadie. Jaén, César García, buenos días.
Sí, se trata de un vídeo en el que aparece él junto a varios amigos y en el que dice el dicho popular de esta ciudad jienense.
La de Andújar, la que no es puta es bruja.
Al poco de difundirse, el propio concejal Antonio Torres, a través de sus redes sociales, ha pedido disculpas y reconoce que el refrán, eso sí, es desafortunado. Además, ha puesto su cargo a disposición del alcalde de Andújar y su baja del PP. Por el momento, el regidor andujareño, Paco Carmona, no se ha pronunciado al respecto, algo que podría hacer en las próximas horas.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
La borrasca Francis ya ha tocado la península, pero hasta el momento lo peor ha descargado sobre todo allí en las Islas Canarias, ha dejado ya nieve en el Teide y ha obligado a la cancelación de algún vuelo y al corte de carreteras.
La Palma y Lanzarote son las dos islas más afectadas hasta el momento y mantendrán avisos naranja por viento y por lluvias hasta el sábado.
Canarias, Agustín Padrón, buenos días.
Buenos días. Lluvia, viento y mala mar que no ha dejado incidentes destacados, pero sí se registraron más de 90 litros caídos en el oeste y norte de La Palma, rachas de viento de hasta 105 kilómetros por hora en Izaña, en la cumbre de Tenerife, donde nevó por encima de 2.700 metros y obligó a cerrar los accesos al Parque Nacional. Hoy se espera el paso de un segundo frente de la misma borrasca que cruzará de nuevo de oeste a este de las islas, con posibilidad de nuevo de lluvias, tormentas, viento y sobre todo también preocupa mucho los fenómenos costeros que se mantendrán durante el fin de semana.
En la península las alertas son de nivel amarillo, peligro bajo, por nieblas y la vista está puesta en las nieves del fin de semana en el interior del país. La EMET pide precaución a los conductores y los expertos advierten a los montañeros que hay que extremar las precauciones por el riesgo de aludes en zonas peligrosas. La Guardia Civil encontró ayer el cuerpo de otro montañero sepultado en el Pirineo de Huesca.
España acaba de participar en el mayor ejercicio de la OTAN en ciberdefensa. Se han creado escenarios realistas para enfrentarse a ciberataques contra infraestructuras críticas como sistemas sanitarios, centros de datos o centrales energéticas. Nuestro compañero Javier Bañuelos ha hablado con un comandante que ha participado en este ejercicio.
Se realiza solo una vez al año. Es el ejercicio estratégico, táctico y técnico más relevante de la OTAN a nivel de ciberdefensa. Se trata de Cyber Coalition, un entrenamiento en el que han participado 29 países de la Alianza Atlántica con 1.300 militares, 80 de ellos de las Fuerzas Armadas Españolas.
Nosotros lo que intentamos con este tipo de ejercicios es detectar pequeños fallos, pequeños gaps que tengamos y mejorarlos, evidentemente.
El comandante Jorge García, del Mando Conjunto del Ciberespacio, ha dirigido al equipo español en este ejercicio, en el que han creado escenarios diseñados para enfrentarse a casos reales, simulando ciberataques a infraestructuras críticas, centros de datos o centrales energéticas.
Ha habido también un ataque a la cadena de suministro. También se ha simulado ataque a infraestructuras críticas, en este caso a la red de suministro de energía eléctrica.
Durante una semana han tratado de neutralizar esos ataques. El resultado,
la verdad es que nuestros equipos más o menos fueron según lo previsto en la resolución de dichos ciberincidentes.
Una preparación fundamental porque los sabotajes se han triplicado desde la invasión rusa en Ucrania, pero también están irrumpiendo con fuerza grupos de hackers de Irán y de Corea del Norte.
Con la entrada del nuevo año se pueden ya solicitar los nuevos permisos para padres y madres, 2 semanas adicionales hasta que el menor cumpla 8 años.
Aplica desde ya para quienes fueron padres entre el 2 de agosto de 2024 y el 30 de julio de 2025. Son 2 semanas más de permiso retribuidas para cada progenitor y si la familia es monoparental son 4.
La empresa tendrá que dar el visto bueno en cada caso. Estefanía Salvatierra.
Se trata de una medida con efecto retroactivo que busca dar cumplimiento a una exigencia europea a la que, según una estimación de la Seguridad Social, podrían acogerse 365.000 progenitores. 2 semanas de permiso adicionales por cuidado del menor retribuidas hasta que éste cumpla los 8 años. 4 semanas para las familias monoparentales. En el caso de que la persona trabajadora haga uso de este permiso de manera interrumpida, cada vez que quiera hacer uso de él, tendrá que comunicarlo a la empresa con una antelación mínima de 15 días. Pero ojo, porque la compañía podría negarse. Mónica Estevez es abogada laboralista en Sincro.
La empresa tiene que aceptarlo. Aceptarlo me refiero a que podría denegarlo en el caso de que haya una causa justificada objetiva, ¿no? Pues que sea justo una campaña en la que se necesite al trabajador y no haya una justificación mayor que el trabajo en el cuidado del menor, ¿no?
Cuando la empresa dé el visto bueno, emitirá un certificado y con él cada progenitor deberá acceder al portal de prestaciones de la Seguridad Social y formalizar la solicitud.
Las familias de los enfermos de Alzheimer exigen a Sanidad que incluya este año los dos tratamientos ya aprobados por Europa en la cartera de servicios básicos de salud.
Son dos tratamientos que funcionan en fase inicial y a pesar de que Europa dio su visto bueno en verano, el Ministerio sigue enredado con las farmacéuticas negociando un precio.
Javier Ruiz Martínez.
Pacientes, cuidadores y familiares suman 5 millones de personas en España. Le piden al Ministerio de Sanidad de Mónica García que acelere la negociación con las farmacéuticas para incluir en 2026 y cuanto antes el lecanemab y el donanemab en la cartera de servicios básicos sanitarios. Funcionan en los casos de Alzheimer leves e iniciales y Europa ya los ha aprobado. Jesús Rodrigo es director de CEAFA.
Sí, durante más de 20 años hemos sido privados de nuestro derecho a recibir el tratamiento más adecuado porque no lo había. Ya que los hay, no podemos entender ni aceptar que pongan por encima una cuestión de precio por encima de la salud.
Recuerda que una familia con una persona con Alzheimer gasta en su cuidado 35.000 euros anuales de media, de los que el 80% los asume directamente. Tenemos derecho, concluyen, a un tratamiento adecuado y financiado públicamente para combatir nuestra enfermedad, como ocurre con otras en la sanidad pública cuando lo hay.
Para los usuarios de patinetes eléctricos, este año ha empezado con la vista puesta en el nuevo reglamento. Habrá que asegurarlos, habrá que matricular obligatoriamente y las sanciones podrán ser de hasta 1.500 euros si se incumple alguno de estos requisitos. Su entrada en vigor está siendo flexible. Por ahora es obligatorio para los que superan los 14 kilómetros por hora. Edu Hernández.
La DGT da un ligero respiro a los usuarios del patinete eléctrico porque aunque el registro de matriculación obligatoria ya está listo a nivel técnico, le falta todavía la cobertura legal de un real decreto que se está tramitando por la vía urgente. De momento solo tendrán que estar asegurados los vehículos de movilidad personal que superen los 14 kilómetros por hora y pesen más de 25 kilos. Eso sí, tanto el seguro como el registro obligatorios para el resto de usuarios no van a pasar de este 2026. Gorka Pradas es el vicepresidente de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal.
El proceso de registro se hará exactamente igual que el registro de un coche o una moto. Costará alrededor de 8 euros y estarán sujetos a llevar el VMP al desguace en caso de baja de vehículo. No estará disponible hasta mediados de 2026.
Los seguros están entre los 60 y los 120 euros y ojo a las sanciones porque serán de entre 500 y 1.500 euros. Esta medida afectará a casi 7 millones y medio de usuarios.
Y una cosa más, la Asamblea General de la ONU ha decidido reconocer y ensalzar la importancia de la dieta mediterránea. Sira Valdés.
Por primera vez en la historia, Naciones Unidas ha reconocido la importancia de un patrón alimentario fijando un día internacional en el calendario. El Día de la Dieta Mediterránea será el 16 de noviembre, algo que busca, explica la experta en nutrición de la FAO, Fátima Hatchen.
The Mediterranean diet in its region, but we do not propose the Mediterranean diet as the diet for the whole world.
Impulsar no tanto el consumo de los alimentos que la componen, sino los hábitos que conlleva aparejados, el consumo de proximidad y sostenible, las técnicas culinarias sencillas o la actividad física. Y es que defiende Irene Bertón, médico especialista en endocrinología y nutrición, la evidencia científica demuestra todos los beneficios de esta dieta.
Es la única pauta dietética capaz de prevenir la diabetes, el cáncer, incluso el Alzheimer. Yo creo que eso es algo muy importante que quizás es poco conocido. Si conociéramos mejor lo que tenemos, que es un patrimonio de la humanidad, podríamos tener una mayor adherencia.
Por eso este reconocimiento, dice, nos llevará a sentirnos más orgullosos de nuestro estilo de vida tradicional.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Vuelvo a saludar en Canarias a Agustín Padrón. Sigues por ahí, ¿verdad, Agustín?
Sí, por aquí estamos.
Y en Aragón, en Zaragoza, está Ana García Cortés. Hola, Ana.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar por la historia del municipio en el que han repetido una foto 25 años después, Ana.
Sí, allí Sabiñán se ha repetido la instantánea y se ha detenido el tiempo. Este 1 de enero volvió a reunirse para hacer la misma foto que hicieron en el cambio de milenio. La iniciativa impulsada por la Asociación Cultural de la localidad congregó a vecinos de todas las edades, desde bebés hasta la participante más verana, desde de 90 años, Pilar Gallego se llama. Aunque el frío no dio tregua, la cita fue todo un éxito y muy emotiva. Recordaron a quienes ya no están y cómo ha cambiado el pueblo, que ha pasado de tener más de 1.000 habitantes a poco más de 700. La imagen tomada en las escalerillas del municipio refleja la misma ilusión y también esperanza que hace 25 años. Y por cierto, entre los asistentes, incluso un perro llamado Zar, que se coló en esa foto, símbolo de una tradición que promete repetirse en el futuro.
Han multado con más de 4.300 euros, Agustín, a un pescador que capturó un tiburón angelote en Lanzarote.
Sí, es la sentencia de un juzgado de lo penal de Arrecife. Bueno, lo capturó en diciembre de 2020. Han pasado 5 años para conocer la sentencia. Y el caso es que el angelote es una especie de tiburón pequeño, un poco más de 1 metro, y es especie protegida. Se encuentra prohibida su captura. Está prácticamente en todas las islas, en costas. No es peligroso, pero sí es un peligro su desaparición como especie.
Hay 2 guardias civiles, Ana, que tuvieron que asistir un parto en una vivienda de Utebo, en Zaragoza.
Sí, son días y mucho de hablar de nacimientos, los primeros bebés del año. Pues bien, yo os cuento lo que pasó en Utebo, en Zaragoza, este lunes. 2 agentes vivieron un servicio, dicen, que nunca olvidarán. Mientras patrullaban, fueron alertados de que una joven de 26 años estaba desvanecida en el baño y en pleno parto. Al llegar, bueno, pues pidieron toallas, avisaron a los servicios médicos y minutos después la mujer dio a luz a una niña de forma rápida y segura. Los agentes las atendieron hasta que llegaron los sanitarios, que las trasladaron al Hospital Clínico de Zaragoza. Ambas están bien y ya está en casa, y como dicen, el servicio no lo olvidarán nunca.
Desde luego que no, sobre todo si tuvo, como en este caso, final feliz. Y Endesa ha usado un helicóptero para retirar un transformador en el Hierro, es un aparato de los años 70, lo que ocurre, Agustín, que estaba en un lugar de muy difícil acceso y parece que no había alternativa más que esa, la aérea.
Sí, porque no había forma de sacarlo ni por tierra ni por mar, estaba muy cerca de la costa, el acceso por tierra era muy complicado y por mar solamente había que esperar a las mareas, pero el tiempo tampoco lo permitía ni tampoco mucho tiempo. Al final, Endesa se decidió a sacarlo por el aire, un helicóptero, para llevarse un transformador, sobre todo eliminar aceites contaminantes, que ya en esta época pues se eliminan todos, para buscar un sistema que sea más sostenible.
Desde luego que sí. Agustín y Ana, feliz año y muchas gracias.
Hasta luego.
Igualmente, un beso.
Saben que siempre a esta hora de la mañana y sobre todo los viernes lo que hacemos en la recomendación cultural es proponerles cuáles son los estrenos que han llegado, las novedades que están, que ya pueden disfrutar en las carteleras. Lo que ocurre que esta semana, al tener el festivo ayer, día de Año Nuevo, pues los estrenos llegaron el miércoles. Así que hoy la recomendación de Raquel García lo que nos propone es la última entrega de una saga.
Llevaba 8 años sin publicar. Dan Brown, el archiconocido autor del Código Da Vinci, regresa con la saga protagonizada por Robert Langdon. Después de Roma, París y Washington, ahora es Praga el escenario del Último Secreto, nuestra recomendación de hoy. Una novela trepidante y llena de acción, en la que vuelve a tratar la eterna pugna entre ciencia y religión, preguntándose por lo que sucede después de la muerte a través de las teorías de la noética.
I believe that science and religion are two different languages. Attempting to tell the same story.
Creo que el objetivo de la novela es arrojar luz sobre el hecho de que tanto la ciencia como la religión apuntan exactamente a lo mismo. A pesar de que son 2 lenguajes distintos, están creando el mismo relato, contaba el autor de Ángeles y Demonios, convencido, igual que Langdon, sobre la posibilidad de que la conciencia pueda trascender la muerte física, es decir, que el final ya no es la muerte. We are on this cusp, this threshold. Decía Brown que cree que estamos en ese momento de la historia a punto de concebir un nuevo modelo para la conciencia. Puede que lo tengamos en 10 o 20 años, o quizá menos, quién sabe.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.